Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, siento que es preferible sufrir a sola mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá, el bien que necesito, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas, ay, que me dejó. Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos, hace más triste mi soledad, porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son.
Amalia Mendoza fue una de las más famosas cantantes mexicanas de música ranchera de los últimos 40 años. A lo largo de su carrera fue acompañada frecuentemente por el Mariachi Vargas. Escuchamos con ella la canción Sufriendo a Solas.
Fueron verdades, pero que hoy traiciones son.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Antes, les envío el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito a conocer los titulares. Además de adquirir nuevos conocimientos astronómicos, jóvenes universitarios experimentan la observación de las estrellas. Dan seguimiento a la demanda que ganó una comunidad indígena de esta región. De 2013 a la fecha, en Tlaltenango han tenido problemas para contratar policías. Los autos híbridos pueden ahorrar hasta el 50% de combustible. Y en el perfil de hoy escucharemos la historia de Alfredo Ayabar, el jardinero de la Unidad Deportiva Nueva Tlaxcala, una actividad que realiza desde hace 19 años. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Conocer de dónde venimos y dónde estamos es uno de los objetivos de la charla astronómica que se llevó a cabo en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando con la intención de adquirir conocimientos astronómicos y tener una inquietud de nuestro origen y una base de saber de dónde venimos. Se lleva a cabo charla astronómica en el Centro Universitario del Norte. Arturo Celada del Castillo González, presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara y ponente de la charla, nos habla sobre la importancia de la información proporcionada.
Principalmente responder, aunque no sea mucho de filosofía, meterse en aspectos de dónde vengo, cómo soy, pues por lo menos saber, esa presentación ya dio un panorama de saber de dónde venimos, porque si costó más de 4.500 millones de años al Sol y a la Tierra formarse, y otro tanto para llegar a lo que nosotros actualmente, lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, ¿no? Convivir y llevar esta entrevista. Entonces, que tengan ellos un origen y una base de saber de dónde, pues de dónde venimos.
Al lugar asistieron jóvenes universitarios y el objetivo es orientarlos sobre las inquietudes que tienen sobre la astronomía, explicó el ponente.
Estamos involucrados también en tantos o cerrados, ¿no? En tantas actividades que tenemos aquí en nuestras casas, en las escuelas, etcétera, que pues de repente volteamos al cielo en las noches y a veces no nos cuestionamos, o si nos cuestionamos no sabemos por dónde comenzar. Entonces la idea de la charla es más o menos darles una orientada y que sepan que pues bueno, ya hay mucho tema avanzado ahí y que es muy interesante cuando pueden entrar en ese tema que es vasto, digo yo, del tema de la astronomía, ¿no?
Posteriormente a la charla, los jóvenes tuvieron la oportunidad de observar el cielo y reconocer las constelaciones. De ello habló el entrevistado.
A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Jalisco, ellos traen una serie de telescopios, creo que son 4 telescopios, y lo que vamos a hacer es la práctica observacional para que los alumnos pongan el ojo en el ocular. Y lo que vamos a enseñar a nosotros es precisamente a reconocer el cielo, las constelaciones, y que vean objetos de cielo profundo en esas constelaciones. Y esa es la práctica ahorita, ¿no? Es lo que queremos que impactar.
Que tengan una información integral y promover el gusto por la ciencia es uno de los objetivos de esta charla, mencionó por su parte Sara Janet Martínez, coordinadora de extensión del Centro Universitario del Norte.
Pues súper importante, porque al final los estudiantes tienen que tener una formación integral, ¿no? No solamente darles sobre su disciplina, sobre la carrera que eligieron, sino pues acerca de todo, y qué mejor que promover el gusto por la ciencia y la tecnología como parte de su formación integral aquí en el Centro Universitario.
Algunos jóvenes que asistieron a las actividades comparten con Señal Informativa sus experiencias.
Me parece una actividad importante, más que nada por el conocimiento que adquiere uno, y principalmente tienes una percepción tal vez errónea de cómo se ve el sistema solar y todo lo que compone el universo, ¿no? Más sin embargo, creo que aquí nos dan un poco el conocimiento de lo que es, cómo está conformado y a qué distancia se encuentra.
Bueno, me pareció muy interesante el ver las estrellas, ver más de cerca. No pensaba verlo así, me imaginaba que era diferente, así como se ven las imágenes, en realidad es diferente, pero está muy chido.
La verdad me pareció muy bien porque este tipo de actividades casi no las traen y pues está padre conocer cómo está conformado nuestro sistema solar y en dónde nos encontramos.
Pues la verdad me pareció muy sorprendente que el Centro Universitario del Norte traiga este tipo de actividades a los alumnos de la zona norte del estado de Jalisco. La verdad esto no va muy enfocado hacia nuestra carrera, pero aún así nos pareció muy interesante ver las estrellas, las constelaciones y conocer un poco más sobre nuestro sistema.
Los jóvenes adquirieron conocimientos nuevos e independientes de su carrera y surgieron algunas inquietudes sobre conocer más de la astronomía, que en sí era uno de los objetivos de estas actividades. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Bernardo. El hecho de estar en una universidad te abre muchas posibilidades, si no en todos los casos tiene que ser relacionada con la carrera que estás estudiando. Por ejemplo, acudir a una conferencia que no es a lo mejor de agronegocios o de contabilidad, no quiere decir que no puedas recibir otro tipo de charlas, ¿no? Ya lo comentaba la ingeniera Zaira Urquieta, que se trata de una formación integral. Y bueno, tener este tipo de actividades, además, te ayuda a ver las cosas de otra manera, observas a lo mejor aspectos que no tenías considerados y todo esto relacionado con la astronomía es muy interesante y además tener la posibilidad de hacer una observación astronómica, excelente, ¿no? Emociona, no sé, a mí me resulta muy atractiva esta actividad.
Así es, Ana Cristina, una de las cosas interesantes fue que primero se dio una charla, como uh-huh. lo fue, acerca de los planetas, las constelaciones, y posteriormente fue la observación por medio de telescopios. Una cosa de las que comentaban los asistentes es de que estaba muy interesante, sin embargo, muchos tenían que irse y no pudieron quedarse, digamos, mucho tiempo porque uh-huh. Cerran las instalaciones y escuché comentarios de que, bueno, si se hubieran quedado más tiempo aquí. Exacto. Para poder observar hasta, digamos, 2-3 de la mañana lo que son
como las
estrellas.
Especie de campamento para así con es. Estos fines sería muy, muy divertido, por supuesto, muy grato y de mucho aprendizaje además, ¿no?
Así es, y muchos de ellos comentaban que nunca habían observado de esta manera lo que son las estrellas. Estuvieron viendo la luna, nomás que se metió muy temprano, entonces
sí, está muy finita algunos ahorita, exacto. Pero los detalles que alcanzas a ver ya por medio de un telescopio son maravillosos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, me encanta ver la luna, pero ya a través de un telescopio es una sensación distinta. Y además recuerdo la primera vez que pude observar a Saturno con sus anillos. Ves la bolita blanca con sus anillos y ya eso para mí fue wow, ¿no? Ahora imagínate cuando alcanza a ver otro tipo de detalles. Berna, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en información, dan seguimiento a la demanda que ganó una comunidad indígena de esta región. Y de 2013 a la fecha, en Tlaltenango han tenido problemas para contratar policías. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 28 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Siria, Hilario y Román. En 1525, en México, el conquistador español Hernán Cortés acusa al último rey azteca, Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de los españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte de Cuitláhuac, de conspirar contra él, por lo que manda ahorcarlo junto con el cacique de Tacuba, Tetlepanquetzal, en un lugar del sur de Campeche llamado Xilango. En 1820 nace el poeta, escritor y político mexicano Manuel Paino, uno de los pilares fundamentales de la novela del país del siglo XIX e iniciador de las novelas de entregas. Muere el 4 de noviembre de 1894. En 1909 nace el museógrafo, promotor cultural, pintor, diplomático y director de cine mexicano, Fernando Gamboa, miembro fundador de la revista Tiempo y del Instituto Nacional de Bellas Artes, muere el 7 de mayo de 1990. En 1917, nace el actor y productor mexicano Ernesto Alonso, el señor telenovela. Destaca asimismo en más de 40 películas como La Sandunga y Papacito Lindo, bajo la dirección de cineastas como Luis Buñuel y Emilio El Indio Fernández. Produce telenovelas como La Casa del Odio, Maximiliano y Carlota y Senda de Gloria. Muere el 7 de agosto de 2007.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 89 centavos y se vende a 21 pesos con 43 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más asuntos, establecen un acuerdo para trabajar en conjunto con miembros de una comunidad indígena de esta región. Te escuchamos con información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Hace 9 años, la comunidad indígena de Toupuri de Santa Catarina, Cuescomatitán, denunció la edificación de una carretera que atentó contra su territorio y entabló una demanda para defender su trayectoria ancestral, recordó Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco.
Hubo una carretera que se planeó desde el 2004, que era desde Amatitán hasta Huejuquilla. En el 2007, en ese ejercicio de construcción de la carretera, se hizo un trazo que pasaba por una de las partes donde tenían lugares sagrados la comunidad wixárika que se asienta en esa zona de Santa Catarina, y les dañaron un punto que ellos denominaban el Paso del Oso, donde estaban también unos monolitos sagrados, y en esa construcción de esa carretera se les destruyó ese punto y los monolitos fueron enterrados. Eso le generó un gran malestar a la comunidad en aquel tiempo, en el 2007, razón por la cual las obras en ese momento se pararon, y pues la comunidad wixárika, en pro de defender sus elementos sagrados, interpuso una demanda contra la entonces EDEGUR porque le habían dañado precisamente un punto donde tenían sus puntos sagrados, ¿no?
El conflicto se suscitó por la construcción de la carretera Amatitán-Bolaños y por la realización de estudios de impacto ambiental sin previa consulta a la comunidad. El juzgado favoreció las peticiones de los habitantes y determinó la construcción de 19.5 kilómetros con las especificaciones que la comunidad determinara, señaló Ornelas Plasencia.
Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2013, pues nos encontramos con ese problema y el juzgado tenía ya una resolución, una sentencia. Y eso implicaba restaurar ese punto afectado, ese punto sagrado, e implicaba, por lo tanto, restaurar ese punto y a la vez construir un camino por donde iba la carretera, pero en las condiciones que ellos lo señalaran. Las condiciones fue empedrado, ahogado en cemento. Previamente, el año pasado, se hizo una obra en donde se restauró esa parte dañada y se hizo un puente. Lo terminamos en el 2016 y es en noviembre del 2016 también donde nosotros iniciamos un contrato por 14 millones para ese camino que hoy le llamamos Camino Jardín, que forma parte de los 19 kilómetros que el juzgado nos señaló que debemos de realizar.
La situación presupuestal les ha dificultado el acatamiento de la disposición. Sin embargo, el fin de semana se entrevistó el titular de la Secretaría de Infraestructura con miembros de la comunidad indígena para supervisar las obras y comentarles el recurso que les permitirá construir 2 kilómetros más.
¿Qué es lo que hemos hecho en ese lapso de noviembre hasta acá? pues hemos trabajado en los primeros 2 kilómetros. Lo que fui a hacer el pasado sábado fue precisamente a revisar el avance de esos 2 kilómetros. Vamos muy bien, tenemos un nuevo contrato para otros 2 kilómetros, y a lo que fuimos fue, número uno, a entablar un diálogo directo con la comunidad, a decirles que esa sentencia se va a cumplir, que hemos arrancado con un trazo de 2 kilómetros y es el que nosotros queríamos que nos supervisaran. Lo supervisamos juntos. También les anunciamos que van otros 2 kilómetros que vamos a intervenir con un recurso adicional y nuestra visión de este 2017.
En la reunión que sostuvo con los miembros de la comunidad y con la intención de establecer un compromiso con ellos, Ornelas Plasencia les propuso conformar un grupo para supervisar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetas las autoridades de Jalisco.
Tienen una asamblea en Santa Catarina el próximo sábado y yo voy a acudir a ese punto y precisamente para ratificar estos acuerdos. También les pedimos en la pasada reunión que gente de ellos mismos, gente de la propia comunidad, nos ayudase a la acción a supervisar estas obras. Entonces, en total, van a ser 15 integrantes de la comunidad hidráulica de Santa Catarina quienes nos estarán ayudando a supervisar los trabajos que habremos de realizar en esa zona.
En una reunión que se llevará a cabo este fin de semana, el titular de la CIOP ratificará su postura y aprovechará para revisar los pendientes que tiene en esta parte del estado con relación a otras obras que también son de su injerencia, Ana Cristina. Y bueno, pues esto es parte de los motivos que tuvo el secretario de Infraestructura para visitar la región este fin de semana y su compromiso para regresar el próximo viernes.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. De 2013 a la fecha, en Tlaltenango han tenido problemas para contratar policías. Te escuchamos. Adelante con la información.
Gracias. Pues en efecto, los exámenes de control y confianza son una medida impulsada por el gobierno federal para fortalecer la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad. Sin embargo, en Tlaltenango la herramienta ha significado problemas para contratar elementos policíacos, comentó Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde en dicha ciudad.
Ahorita tenemos un problema en el tema de desabasto de policías, valga la palabra, por el tema de los exámenes de control y confianza que no los pasan. Te doy un dato, Tlaltenango, hasta el 2013 que no se llevaban a cabo los temas de control de confianza, tenía 70 policías. Hasta antes de entrar nosotros como presidentes municipales, únicamente tenía 32. Ahorita nuevamente tenemos 52 elementos, ya lo elevamos, pero ese es un problema muy drástico. En el estado de Zacatecas había 3.500 policías municipales divididos en los 58 municipios hasta antes del 2013. Hoy en día solamente hay 1.300 elementos de seguridad pública.
De 70 policías que había en 2013, recibieron la administración con 32, una cantidad que han elevado actualmente, pero que sigue generándole situaciones adversas, de tal forma que implementan otras medidas o echan manos de recursos externos para atender la seguridad en el municipio, comentó el alcalde.
Yo presido a través del 53 Batallón de Infantería. Estamos organizados 15 municipios del sur de Zacatecas. Yo soy el presidente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública y en lo que hemos avanzado es en el tema de que las policías estatales, las policías federales y el cuerpo militar nos ayuden a patrullar un poquito más las calles. Para avanzar necesitamos saber el problema y ya no solamente de una estrategia de enfrentamiento, una estrategia de armamento, sino una estrategia de prevención. Que los jóvenes seamos conscientes, yo soy joven.
Consciente de la situación de inseguridad que ha permanecido en el municipio, Varela Pinedo aseguró que su gobierno se interesa por medidas de prevención más que de corrección, porque está convencido de que esto traerá mejores resultados y menos complicaciones.
Han sido muy dañados por el tema de la seguridad pública y estamos trabajando. Yo creo que una parte importante para erradicar la violencia es la generación de empleo. Si hay empleo, si hay educación, pues va a permitir obviamente que expongamos y trabajemos en una mejor participación de la ciudadanía y evitar obviamente la deserción de los estudiantes, de los jóvenes, que es el sector más vulnerable en el tema de la delincuencia, en el tema de la delincuencia organizada, en el tema de los robos y en el tema de las adicciones. Te puedo decir que la generación de empleo y la seguridad van a ser dos ejes muy importantes que vamos a trabajar. Yo creo que ese es el avance que podemos tener.
Aunque no dio mayores detalles con relación a las estrategias que están implementando, Varela Pinedo aseguró que la presencia de los militares es una de sus mayores fortalezas en Ana Cristina. Y bueno, pues también hay que recordar que en este municipio se han tenido cuestiones importantes de inseguridad y que finalmente la falta de policías o de estrategias también ha dificultado de alguna manera que se atiendan dichos problemas.
Por supuesto, Lupita, pues te agradezco esta información. Así las cosas con respecto a los cuerpos policíacos de los municipios. Yo no sé si por ejemplo, el dinero que destinan para nómina pueda o tengan la posibilidad de reajustarlo para contratar más personal de seguridad pública, o si el pago viene desde un área distinta y a eso obedecen las limitaciones. Y lo digo por esto, pensando en el caso de Tlaltenango, con la cantidad de personas que tiene contratadas, que hablábamos de 400, uh-huh. No sé si existe la posibilidad de prescindir de algunos de estos funcionarios con la finalidad de poder contratar más personal para que esté en el área de seguridad pública. Desconozco si esto es posible o si los recursos van de áreas diferentes, si no pueden hacer ese tipo de movimientos.
En Tlaltenango, sinceramente, yo desconozco cómo es la dinámica. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en Jalisco, existe un fondo diferente pues uh-huh. a lo que se recibe uh-huh. y creo que sí permitiría. El asunto, particularmente en Zacatecas, lo comentaba el presidente de Tlaltenango, ha sido la cuestión de que no han podido tener elementos que tengan evaluaciones satisfactorias.
Sí, sí, sí.
Y entonces eso les ha dificultado como la contratación. En cuestiones económicas no dio mayores detalles, sin embargo, bueno, pues son recursos diferentes, ¿no?
Sí, nada más que también esto lo comento pensando en la posibilidad de capacitar a este tipo de personas con la finalidad de que den un resultado satisfactorio, de apostar más a la preparación, o sea, reasignar recursos uh-huh. para que pudiera funcionar de esta manera, ¿no? Tal vez, no sé, mejora de salarios, su capacitación y, por supuesto, incrementar el número de personas. Desconozco si es factible o no, porque, bueno, pueden ser partidas diferentes y simple y sencillamente no procede. No habría que revisar si esta es una posibilidad, pero por lo pronto así las cosas también en el caso de Tlaltenango.
Así es, Ana Cristina.
Que no es exclusivo no, en
y
la
que
región.
Incluso lo comentaba, ¿no? En el propio Zacatecas de 3,000 que se tenían, ahora se tienen apenas 1,000. Entonces es una situación que valdría la pena que lo revisaran las autoridades, ¿no?
Por supuesto, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Vamos a corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Dormir 9 horas al día aumenta el riesgo de Alzheimer. Las cifras asociadas a la enfermedad de Alzheimer no paran de crecer en todo el planeta y el futuro no parece muy alentador. Ahora, un estudio sugiere que puede haber un vínculo entre dormir mucho y el riesgo de desarrollar demencia. La investigación, dirigida por Sudha Seshadri, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, examinó los datos del estudio del corazón de Framingham, un estudio de cohortes que comenzó en 1948 con 5,209 hombres y mujeres entre 30 y 62 años, que vivían en la ciudad de Framingham, Massachusetts. El propósito original del estudio era identificar los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Para este experimento, los investigadores preguntaron a los participantes cuánto tiempo dormían cada noche, realizando un seguimiento clínico durante 10 años, para ver quién desarrollaba finalmente la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Con los datos sobre la duración del sueño, los expertos calcularon el riesgo de demencia. Los datos son tajantes. Dormir 9 horas al día o más aporta el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer en 10 años, en comparación con los que duermen habitualmente menos de 9 horas. Los participantes sin título de escuela secundaria que dormían más de 9 horas cada noche tenían 6 veces el riesgo de desarrollar demencia en 10 años en comparación con los participantes que dormían menos. Estos resultados sugieren que tener una educación superior puede proteger contra la demencia en relación a una larga duración del sueño, afirma Seshadri. Los investigadores también descubrieron que las personas que dormían más horas cada noche parecían tener volúmenes cerebrales más pequeños, por lo que sospechan que el sueño excesivo es probablemente un síntoma más bien que una causa
de los cambios neuronales que acontecen con la demencia. Como consecuencia, especulan que la reducción de la duración del sueño no tiene por qué reducir el riesgo de demencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Alfredo Ayabar, un hombre que se ha dedicado a ser jardinero de la Unidad Deportiva Nueva Tlaxcala, aquí en Colotlán, y esta labor la realiza desde hace 19 años. Escuchemos.
Actividades de jardinería, plomería o electricista forman parte de la vida cotidiana de Alfredo Acosta Ayabar, aunque su trabajo principal es cuidar las instalaciones de la Unidad Deportiva Nueva Tlaxcala, una labor que realiza desde hace 19 años. Freddy nació el 9 de enero de 1967 en Torreón, Coahuila. Tiene 50 años de edad y es el mayor de 5 hermanos. Desde pequeño se interesó por la actividad del campo, además de que a su corta edad también disfrutaba del deporte.
Como muy pocas gentes se habrán equivocado.
Te conocí. Yo cuando era niño, pues viví siempre en el rancho. Me gustaba mucho la agricultura. Era lo que más, pues en el rancho eso es lo que se dedica a uno. El rancho se llama El Con. Es aquí cerca, es de aquí del municipio. Ahí entre La Guazarca, San Pedro, La Cofradía y El Sauza, está en medio de esos ranchitos.
¿Qué hacías en ese tiempo?
Pues sembrar, que era lo principal. Pues la siembra ahí teníamos, cuidábamos animales y la siembra, lo que es el rancho, pues gallinas, cochinos, borregos, caballos y vacas.
Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado.
Siempre ha radicado en Colotlán. Tuvo la oportunidad de estudiar, pero las inquietudes características de un joven lo llevaron a desertar hasta que años más tarde cursó su secundaria en la modalidad abierta.
Qué decepción tan grande haberte conocido.
Allá en el rancho, en el Sauce, iba de un rancho a otro a la escuela. Sí, era unos 4 kilómetros de retirado y me iba en la mañana en un burrito y ahí estaba. Iba de rancho a rancho a la escuela. Pues eran poquitas gentes, éramos pues dos familias, la familia de nosotros y los medieros, lo que eran el mediero, pues el que les ayudaba ahí en el rancho nada más.
Freddy considera que vivió una vida particular. La mayor parte de esta la pasó al lado de sus abuelos. Con ellos aprendió a sembrar y realizar diversas actividades de agricultura.
Como a los 9 años me tocó sembrar un año 4 hectáreas junto con mi abuelo, que en paz descanse, Vicente Ayabar Sánchez. Le ayudé. Se enfermaron y se vendió el rancho y ya nos venimos aquí al pueblo. Y desde ahí para acá toda la vida, pues dijo uno toda la vida, pero ya de la muchachada para acá, pues vivir aquí en el pueblo.
Por tu carita buena, por tu mirada clara.
Desde hace 30 años está casado con Olga Solano Núñez. Con ella procreó a sus 2 hijos, Oscar y Yulisa Elizabeth. Actualmente tiene 4 nietos y considera que en la lista de sus momentos más felices está su faceta como esposo, padre y abuelo.
Yo me casé a los 19 años y conocí a mi esposa, pues ya la había visto por ahí, íbamos y le vendíamos leña ahí a los señores, a la panadería, por ahí la echaba los ojos. Pues tuvimos poca, ¿cómo se dice?, poco de novios. A los 3 meses le dije que si se animaba a casarse y dijo que sí, nos casamos. 3 meses de novios y llevamos 30 años de casados. Bien felices, como si haya sido ayer apenas.
Equivoqué contigo, como si no supiera.
Como cualquier ser humano, ha vivido buenos y malos momentos, aunque ha aprendido de todos ellos. Por el cariño y el apego que les tenía, el fallecimiento de sus abuelos es un hecho que continúa causándole tristeza.
Después de tantos años, de
pues el fallecimiento de mis abuelos, mis abuelos fueron mis padres de crianza y sí lo he sentido mucho, pero pues viajes de la vida, pues tiene uno que acoplarse. Y pues las enfermedades de mis muchachos y los accidentes de mi hijo, porque él es muy alérgico a los piquetes de alacrán y le han picado como unos 3 que me lo han dejado pues mal, pero afortunadamente ahí andamos todavía.
Después de tantos años, de tantas amarguras.
En 1998 recibió la invitación para trabajar en la unidad deportiva Nuevo Tlaxcala. Comenzó pintando las canchas. La responsabilidad con la que realiza su trabajo le sirvieron para que le otorgaran otro tipo de asignaciones.
Hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones.
Como estaba jugando fútbol, traía ahí un equipito de fútbol y antes todos los equipos nos tocaba cuando éramos locales pintar las canchas. Y en una ocasión, pues exactamente no me acuerdo cómo fue, si se había enfermado a alguien o no había quien pintara y me invitaron a pintar las canchas y cómo no, yo les ayudo. En la liga me pagaban los equipos, cada equipo me pagaba por pintar las canchas y de ahí me empecé a agarrar. Y tengo desde el 98, 99 trabajando para aquí, para el municipio, primero como pintando canchas a la liga de municipal de fútbol y ya después me dieron el trabajo de intendente o de encargado.
Después de tantos años, de tantas amarguras y tantas...
Prácticamente ha trabajado en la unidad desde su apertura, plantó los primeros árboles y por ello les tiene un aprecio especial. Se molesta cuando no los cuidan. Su trabajo es sencillo, pero considera que procurar que el espacio se utilice para los fines que fue creado es una de las labores que más esfuerzo le implican.
Lo que más me gusta a mí en realidad es que las cosas vayan en orden, que la gente respetara un poquito más, porque son instalaciones que en realidad se requiere mucho para el mantenimiento, y lo que le da a uno tristeza es que la gente a veces no sabe apreciar el poco trabajo o mucho que se hace. Pues a lo mejor no soy yo el que lo ha hecho todo, pero en realidad esta unidad, por ejemplo, de aquí de Tlaxcala, me ha tocado desde su fundación hasta la fecha. Planté arbolitos todo alrededor primero, porque era un desierto aquí.
Después de tantos años, de tantas amarguras.
Las ganas y el deseo de mejorar las instalaciones lo llevaron a plantar alrededor de 1.600 árboles, de los cuales solo se han logrado 800. El más grande de ellos ha sido el que plantó su esposa, comenta satisfecho el entrevistado.
Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones.
Hicieron los asadores y no había ningún arbolito. Entonces, allá en la esquina, aquel árbol grande que está en la pura esquina del primer asador, me venía y mi señora se traía sus tablitas a bordar y ella dijo, yo te ayudo a plantar árboles, y había plantado esos, y ese árbol grande de ahí, digo que es de mi señora y es el más alto que hay aquí, la mano de ella ahí está plantada. Es un arbolote grandononón que está muy bonito. Eran 1.600 árboles los que planté y de esos hay como unos 800 ahorita en total.
Después de tantos años, de tantas amarguras.
La necesidad de forjar un patrimonio para su familia le llevó a realizar diversas actividades. Además de cuidar la unidad deportiva, es bordador de pita, jardinero, un mil usos, según comenta.
Me hizo formar de nuevo un mundo de...
Pues más que nada la bordada, por ahí... Pues es que dijo uno, soy el mil usos, le puedo entrar a la fontanería, a la electricidad le tengo miedo, pero también le hago la albañilería, también sé de albañilería y pues de ahí en realidad dijo a todo, hacer leña, ¿no? Lo que ocupe la patrona, o sea, mientras haya ingreso, pues lo que sea, se le puede buscar la forma. Yo le digo a mucha gente que dicen que no tienen trabajo, tantos trabajos que hay, que no es nada más que se dedique uno a un solo trabajo, pero muchísima gente ocupa de la labor de uno, ya sea en las casas. A veces me han invitado a trapear casas, barrer, trapear casas, y yo he ido a barrer y trapear casas. Y mientras le paguen a uno, ah, ¿qué haces la labor de viejas? No, no, señores, aquí es la labor de ganarse el billete, porque hace falta la papa.
Le gusta la música de José Alfredo Jiménez y de Vicente Fernández, no tiene afección por una comida en especial, pero juega a béisbol, es uno de sus pasatiempos favoritos, además de que en este deporte ha tenido una trayectoria importante en el municipio. Ver a su familia feliz, vivir en paz con las personas y tener salud son sus únicas aspiraciones.
Me equivoqué contigo.
Lo que uno quiere es vivir bien y en paz con la gente, y pues la meta es pues lograr que mi familia salga adelante. Eso es, esa es mi meta, y esperar que Dios nos ayude con la salud, porque se atrasa uno cuando se enferma uno, ya valió canica. Pero tratamos de no enfermarnos, ya no le hacemos caso a las enfermedades hasta ahorita que podemos. Ya más adelante sabrá Dios. Solamente la mano de Dios es la que sabe hasta dónde llega uno.
Considera que ha tenido una vida feliz y que, a pesar de los problemas enfrentados, tener a su esposa, sus hijos y ahora sus nietos son su mayor fortaleza.
Me equivoqué contigo.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Un saludo de manera muy especial el día de hoy para las amas de casa que despiertan, prenden su radio y nos acompañan a lo largo del día, o que se permiten acompañar por nosotros a través de esta frecuencia. Los autos híbridos pueden ahorrar hasta el 50% de combustible. Te escuchamos con esta información, Bernardo Castillo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los autos híbridos es un auto que no solamente funciona con combustible, aunque su fuente principal es el combustible, puede ser impulsado por un motor eléctrico o por un sistema hidráulico, y aparte por el motor de combustión interna. Luis Rizo Domínguez, coordinador del sistema de embebidos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, nos explica sus funciones.
El más popular es la mezcla de combustión interna con eléctrico. Lo que hace es, mientras está funcionando el motor de combustión interna, además de impulsar el coche, carga unas baterías. Y cuando no requiero mucho esfuerzo, apaga el motor de combustión interna y entra un motor eléctrico. Por ejemplo, si estoy parado en un semáforo, pues no necesito que esté funcionando el motor de combustión interna, entonces se apaga, entra el eléctrico, que si está parado no me consume energía, y cuando se prende el SIGA, si mi arranque es lento, con el eléctrico puedo funcionar. Pero si necesito desplazarme rápidamente, pues lo hago con el de combustión interna.
El beneficio principal es que el rendimiento podría ser de hasta un 50% más que un auto de combustión interna totalmente, explicó Rizo Domínguez.
El principal beneficio es el rendimiento del combustible. Un auto normal, digamos que un auto tamaño medio con un motor 2.0, 1.8... Bueno, un 2.0 más o menos anda rindiendo unos 12 kilómetros por litro. Y el auto híbrido anda en el doble, más o menos, como en 24 kilómetros por litro. Entonces, aunque yo le tengo que echar gasolina al auto híbrido, la ventaja principal es la eficiencia de la energía.
Este tipo de autos contaminan menos que es una de sus ventajas, sin embargo, el costo de estos vehículos es aún muy alto y es una desventaja.
La desventaja que tienen principalmente es que son caros, Bernardo. Andan arriba de los 300,000 pesos, mientras que un coche más o menos de la misma gama de combustión interna lo pudieras conseguir hasta en 250,000 pesos. Y aparte, pues el sistema es relativamente más complejo, porque tengo los dos motores, tanto el eléctrico como el de combustión interna, y mientras un sistema sea más complejo, pues es tanto más caro el mantenimiento como más posible o más susceptible a fallas.
Ahora, con el tema del ahorro de la gasolina, cada vez se ven más autos híbridos, sin embargo, en México todavía falta mucho que hacer, agregó el entrevistado.
En el mundo más o menos circulan 4,5 millones de autos híbridos. La mitad de ellos está en Estados Unidos y la otra mitad, digamos que un 25%, un 30% está en Japón y el otro porcentaje está en Europa. Sin embargo, aquí en México ya están empezando a circular. No hay muchos todavía, no es la mayoría, ni tenemos el volumen que tienen los países de primer mundo, precisamente por los costos. Pero yo creo que eventualmente cada vez veremos más autos híbridos por el tema del ahorro de la gasolina.
Debido a la importancia del impacto y el impacto que se puede generar al utilizar este tipo de autos, la Universidad de Guadalajara le apostará entre 25 y 30 vehículos híbridos y eléctricos, según el portal electrónico Milenio Jalisco. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Cinco universidades de Jalisco se solidarizan con los estudiantes migrantes que radican en Estados Unidos y que, ante las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, corren riesgos de ser deportados. Así lo manifestaron las autoridades de la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el Tecnológico de Monterrey, la UNIVA, Universidad Católica y la Universidad Panamericana. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. No es un hecho la implementación de retenes o volantas de inspección, llamados filtros de seguridad, que anunció el pasado viernes el organismo México SOS para la detección en las calles de armas de fuego, aclaró el fiscal general Eduardo Almaguer, esto con información del portal electrónico El Informador. México es el octavo productor mundial de petróleo. Y en general, todas las naciones exportadoras han encontrado complicado transformar sus economías y, sobre todo, reducir su dependencia del ingreso que le significa el petróleo crudo exportado, lo que significa que la profundidad de la reforma energética de 2013 apenas esbozó las oportunidades reales de los sectores alternativos, esto con información del portal electrónico Milenio. El secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció que la economía de México crecerá este año entre 1.5 y 1.7%, nivel inferior a la expectativa de crecimiento económico de 2.5% con la que se elaboró el paquete económico 2017, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. El presidente de Estados Unidos señaló que no se ha transmitido de la mejor forma posible sus planes sobre la construcción de un muro en la frontera con México. Se trata, dijo, de impedir el ingreso a Estados Unidos a narcotraficantes y traficantes de personas y, en algunos casos, a asesinos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 11 de la mañana les invitamos a escuchar En Modo Aleatorio. A las 11:30, La Barra de los 30 Minutos. A la 1 de la tarde tenemos Señal Informativa en su emisión vespertina. A las 5 de la tarde no se pierdan Lecturas al Aire. Posteriormente, Modelo para Armar. A las 19 horas los invitamos a escuchar Acústica Global en su martes de jazz y algo más. Y bueno, ya por la noche, la repetición de nuestros programas del día. Les deseamos que la pasen muy bien. Esperamos contar con su sintonía a lo largo de este martes. Hasta mañana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.